escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Partes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el miedofón. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz; Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. En la pintura de la Madonna y San Juan del siglo XVI, titulada con este nombre, se encuentra exhibido en un museo de Florencia. No se sabe con certeza quién es el autor. Este cuadro representa a la Virgen María junto a un San Juan infante, el cual sostiene al niño Jesús entre sus brazos. En dicho cuadro se puede observar, en la esquina superior derecha, un extraño objeto suspendido en el cielo, con unos rayos que lo envuelven, y esto sobre el mar. Bajo ese objeto ovalado, que algunos especialistas y expertos en ufología han sugerido que es un ovni, se ve la figura de un hombre que se lleva su mano derecha sobre sus ojos, como cuando alguien quiere ver algo que está lejano o en el horizonte. ¿Tú crees que en esta representación ahí esté efectivamente un objeto volador no identificado, o sea, una representación divina, o simplemente una pareidolia? Hoy lo vamos a comentar y queremos los relatos que tú nos quieres compartir. Nos vamos a Querétaro, donde ya está listísimo. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes?
También nosotros aquí ya iniciando la noche con este tipo de experiencias que cada noche queremos escuchar más y más. ¿La tuya de qué se trata?
Bueno, mira, la mía empieza desde que soy niño, pero me han ido pasando varios sucesos a lo largo del tiempo, incluso cosas que he dejado documentadas, ¿no? Por lo mismo, o para yo tener como alguna prueba de lo que me ha pasado. Pero vamos a comenzar desde niño.
Okay. ¿Qué edad tendrías?
O sea, yo creo que tenía en el 97, yo soy del 92.
5 añitos.
6 años, 5 o 6 años más o menos. Yo actualmente radico, vivo en Querétaro, pero originariamente soy de Tampico, Tamaulipas. Entonces, bueno, en aquel entonces vivíamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Mis papás compraron una casa, pues muy barata, y estaba grande, ¿no? Tenía mucho patio y todo, pero esa casa la vendieron muy barata. Entonces, cuando ellos la vieron, pues mis papás eran, y toda la familia, escépticos, ¿no? De todo lo que fuera de brujería, paranormal o así, era como de, ay, esta gente ignorante, ¿no? Entonces, mis papás compraron una casa, y esa casa estaba toda pintada de negro, con pintura industrial hasta el techo. O sea, de esa de
abajo. ¿Cómo? Muy extraño.
Sí, estaba todo pintado, entonces la pintaban y no sé, le quitaba el color porque era como esa pintura industrial, como de barco, no sé. Entonces tuvieron que revocar toda la casa y así. Y había, pues sí, indicios de brujería, ¿no? De muñecos vudús, cosillas así. Entonces, pues ya, la arreglaron. Y pues en esa casa de que aparecían murciélagos muertos así en la entrada, o en las noches, en el baño abajo, olía mucho azufre, y exactamente ese baño, te digo, olía mucho azufre y estaba muy caliente, y en la ventana apenas alguien se metía al baño y siempre se ponía un gato, y se te quedaba viendo con la cara desfigurada, como si, como como si le hubieran dado un rasguño en la cara, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la aventabas agua y no se iba el gato y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, pues, un día también mi mamá estaba recogiendo así, salió una gallina negra así como zombie del closet. Entonces mi mamá con la escoba la empuja y se cae la gallina así como zombie, se vuelve a parar y pues las gallinas son muy así se alborotan, ¿no?
Sí.
Entonces, pues era raro, ¿no? Eso. Una vez también en el baño una víbora, así que tuvo que ir un carnicero de ahí, o sea, a matarla.
Oye, entonces, estaba tremenda esa casa.
Sí, tenía mucha actividad paranormal. Yo ya ahorita que ya he investigado a raíz de todo eso, sí quisiera regresar. Bueno, ya la casa esa ya no existe, ya la tumbaron, de hecho ya hicieron consultorios médicos de esos dentales, ¿verdad?
Sí.
Ya no existe, la casa la tumbaron. Entonces, pues es obvio que es evidente porque siguió sí habiendo esa actividad paranormal en esa casa. Pero bueno, regresando al punto, pues sí tenía mucha actividad paranormal, incluso en ese entonces yo me acuerdo que estaba la película de El Hombre Lobo. Y sí. Pues yo era un niño, ¿no? Y ya era tarde y mi papá quería que me durmiera. Entonces digo, si no te duermes, mi perro, que se llamaba Simba, se va a convertir en el Hombre Lobo. Y de verdad, digo, ahorita, o sea, solamente mi familia y pues yo que se los cuento, solo queda esa evidencia, porque en ese entonces pues no había como aparatos para grabar o así, ¿saben?
Sí.
No era tan común. Pero apenas terminó de decir eso y como de película empezó a tronar y así a llover y el perro se empezó a alborotar y pues mi perro se murió. pero antes de alborotarse, tiró tendederos y nos dio 7 vueltas a cada uno de la familia, así 7 vueltas corriendo, y luego se salió a la calle. Y ya mi papá lo fue a perseguir y no, pues al siguiente día ya, o sea, el perro se había muerto de un paro cardíaco, algo así. Sí, como un paro, porque lo llevó con el veterinario y así, y él dijo que le había dado como un paro cardíaco al perro.
Okay.
Entonces, pero ya lo más grave es que, o sea, pues yo era un niño y al final de cuentas, muchas veces la gente no le cree tanto a los niños, ¿no? De que a los amigos imaginarios y todo esto, ¿no?
Sí.
Porque dicen, no, pues son niños, ¿no? Pero yo sí tenía una sombra así como verdosa, como una silueta, como de humo, pero de un niño. Todas las noches así, y me daba miedo, y nunca, la verdad, nunca me le acerqué ni nada, de lejos, ¿no? O sea, pero después de reír de eso, yo empecé a ver un monito, que ahora sí que es, bueno, yo según es un duende. Porque los, para un gnomo, porque los duendes son más chiquitos, ¿no? Yo vi un monito como de un metro veinte, a lo mucho, yo creo. Era un, sí, como un viejito, pero enano, así muy arrugado de la cara, pero, o sea, como las piernas, no sé, o sea, tenía como verrugas y pelitos. Pelitos como canosos, así como un viejito, o sea, de la cara, pero los ojos los tenía diferentes, o sea, era como humanoide, pero lo único que lo diferenciaba eran los ojos y como la boca, porque los ojos los tenía muy verdes, pero un verde fosfo, así un verde fosfo que te hipnotizaba. Entonces, ese monito siempre a mí, pues sí me cortaba los pies. O sea, yo me acuerdo que andaba en un triciclo y no me podía mover, ya lo veía, y no me podía mover, como que él me controlaba, o sea, sacaba una cosita, como un espejo de una bolsita que tenía, así, o sea, la ropa era como...
Jorge, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero no te vayas para continuar con tu relato.
Ok.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, cuando una casa la venden o la rentan en un precio que nada que ver con el valor real de esta propiedad, ahí es el primer indicio. Y luego, la casa, Nacho, estas características que nos está comentando Jorge de sus papás cuando adquirieron esta casa, para empezar, negra totalmente.
Sí.
Luego, los muñecos vudú, la aparición de murciélagos, la gallina negra que salió, la serpiente. Bueno, era una gran cantidad de elementos donde definitivamente ahí, antes de llegar ellos, había prácticas, hicieron prácticas de tipo del ocultismo. Dicen que esta casa, Jorge nos comenta, ya no existe. Sin embargo, no con el hecho de que hayan cambiado el giro de esta construcción que ahora es de consultorios médicos, se eliminó todo. Vamos a seguir con tu relato, Jorge.
Pues sí, les comento. Entonces comencé yo a ver a un monito así de un metro veinte, pero él ya comenzó a querer dañarme, o sea, físicamente, me cortaba, y la verdad es que sí tenía control sobre mí. O sea, y no solo sobre mí, pero eso ahorita lo cuento más adelante. O sea, su vestimenta era así como muy antigua, y como muy ropa muy vieja y como hasta seca, se podría decir. O sea, por lo vieja.
Sí.
Y muy viejito y arrugado así de la cara, ¿no? Tenía una como un morralito, y de ahí sacaba como una... No, nunca supe si era un espejo, porque la verdad es que no recuerdo tampoco bien si era un espejo o qué era, pero era algo que brillaba. O sea, lo sacaba y él comenzaba a saltar, así como un bailecito así, salto de un lado al otro, y con la mano a hacerle así como hacia los lados con el espejo, o esa cosa que brillaba. Cuando hacía eso, o sea, controlaba a las personas, y ahorita les voy a decir por qué. O sea, porque después de eso, una vez yo estaba en la mañana, estaba lloviendo, y me salí al patio, porque el monillo ese desde un árbol sacó el espejo, y él solito me controló y me subió al techo de la casa. Y cuando yo lo vi desde abajo, que yo ya estaba arriba en el techo, o sea, yo no es que yo quisiera, simplemente lo hacía, porque les digo, como que él me controlaba, ¿no? No sé. Entonces, cuando yo estaba en el techo y él estaba desde abajo, nada más, o sea, se rió, pero no sé si fue una ilusión óptica o qué sería, o sea, pero el monito ese estaba abajo y de repente lo tuve así en frente de mi cara.
¿Alista?
Y de ahí me... Ajá, sí, o sea, como si levitara o no sé, o sea, simplemente lo vi, de abajo a arriba lo vi y de ahí me jaló, me caí, me fracturé, de hecho salió hasta en el periódico. O sea, pero el periódico amarillista, ¿no? Pues en ese entonces dijeron que madre irresponsable había aventado a su hijo del techo y así. Ay. No es cierto, o sea, mis papás no estaban en la casa, de hecho.
Ay.
Entonces, estaba mi hermana la más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me caí todo, pero no me alcancé a morir. O sea, porque había hay unos árboles y los árboles tenían unas jardineras.
Sí.
Y pues son blocks, ¿no? O sea, jardineras, y justamente yo caí pegadito a la raíz de la jardinera. Entonces, como que la intención era que me pegara en la cabeza, pero pues no, o sea, entonces...
Que te hiciera daño.
Ajá, entonces yo ya no quería regresar a esa casa, no quería. Y mis papás ya comenzaban a, no, pues es que sí pasan cosas raras, ¿no? O sea... pues sí, o sea, como que no lo querían aceptar, que ellos siempre hayan sido de vida de, ah, eso es gente ignorante, y si tú crees, pues te va a pasar, y así, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya, pero sí se les hacía raro, ya muy en el fondo, ya mi mamá fue la que empezó a, no, pues es que yo no me voy a quedar aquí, mis hijos, y en ese entonces le dijo a mi abuela, ¿no?, las cosas que pasaban, y fue un sacerdote, no me acuerdo, fue a bendecir la casa.
Sí.
No pasó nada, o sea, la casa siguió igual, pero nos decía que leyéramos la Biblia, no recuerdo tampoco que salmo y así, pero en eso, o sea, la Biblia la dejaron en el cuarto y nos fuimos a comer nosotros y se escuchó ¡pam!, que tronó el vidrio, porque en ese entonces se usaba mucho como el espejo en el techo, así, y como las cabeceras con espejo. Entonces, pues escuchó que tronó un vidrio y la Biblia estaba hecha cuadritos, pero así cuadritos perfectos. Entonces mi mamá dijo, no, ya, que es lo último, y así. Y ya fue la última semana, pero antes de irnos de esa casa, mis papás se fueron al mandado. Yo después de que me caí, me fracturé el brazo y ya regresé tiempo después a la casa. Mis papás fueron al mandado y me dejaron a mi hermana, que es la más grande. Y en ese entonces, pues no sé, tenía como unos 16 años, yo creo. Entonces, ella se quedó cuidándome, pero yo la verdad es que yo no podía ni dormir en esa casa. Yo me acuerdo, aunque estaba muy chico, me acuerdo que no podía ni dormir. Y de repente me dio mucho sueño, me quedé dormido. Eso yo no lo vi. O sea, eso mi hermana lo cuenta. Pues ella vio al mismo mono, o sea, al viejito, o gnomo, duende, no sé, a la fecha que sea, porque pues hay mucho, uno le dicen chaneque, otros gnomo, duende, o sea, pero el punto era que ella vio al mismo monito, y también dice mi hermana que sacó un espejo, y empezó a hacer como un bailecito hacia los lados, y dice mi hermana que es la cara del viejito este, del mono, se reflejó en todos los espejos. Ella estaba viendo La Niñera en ese entonces, que era una serie.
Sí, claro.
Entonces dice que se reflejó la cara del monito en todos los espejos que había, o sea, hasta en la tele. Y mi hermana dice que no se, o sea, no pudo controlar, o sea, ya no podía moverse ella. No, dice que no sabe si del miedo o de qué, pero que no se podía mover. Entonces, que el monito este saltó hacia la cama y se acercó directamente hacia mí, pero la vecina que estaba al lado como que hizo un ruido con no sé con qué, no recuerdo con qué, y lo desconcentró al monito, y este volteó, porque según mi hermana como que se vio una luz así, como que prendió la luz la vecina, y el monito este se descontroló y volteó espantado, y en ese lapso de mi hermana, que ella ya se pudo mover, agarró una almohada y se la aventó al mono, y entonces el mono volvió a voltear a ver a mi hermana y dice que se le pusieron los ojos verde fosfo, o sea, como que le cambiaban, porque, o sea, los tenía verde, pero se le podían aumentar como más penetrantes.
Más intenso, o sea, el color.
Ajá, entonces, pues dice mi hermana que la aventó la almohada y el mono este volteó hacia donde se escuchó el ruido, porque estaba en una ventana y atrás estaba la otra casa. Estaba lejos, pero se escuchaba, o sea, y se veían las luces y todo así, ¿no? Entonces, volteó y así, y dice mi hermana que la aventó la almohada y luego otra vez agarró un peine y se lo aventó, y el mono este saltó, o sea, hacia la ventana, y de ahí se aventó hacia el patio. Y ya entonces mi hermana gritó, prendió las luces, ya de ahí yo me acuerdo que me despertó bien espantada. Me dijo, hermanito, ahora sí te creo. Y prendió todas las luces de la casa y fuimos con la vecina, la que estaba allá atrás. Pues ya, ¿no? Le contó a mi hermana y todo, porque pues estábamos espantados. Al final éramos un niño, aunque mi hermana tuviera 15, 16 años, ¿no?
Sí, adolescente.
Entonces, pues ya fuimos con la vecina y estuvimos ahí en lo que llevaron mis papás. Y pues ya la vecina después dijo, no, es que en esa casa, o sea, pues la vecina, los dueños anteriores, no, ellos no hacían brujería, pero ellos rentaron esa casa y a la señora que le rentaban, ella no les pagó como casi por 2 años. Y cuando la sacaron ya judicialmente, pues la señora dijo que nadie más iba a poder vivir en esa casa y pues practicaba magia negra. Y la verdad es que sí lo creo, porque bueno, yo... ya que fui creciendo, me fui interesando por el tema, no para hacer ritos ni cosas de eso, no, sino sí. Por conocimiento, ¿no? Para saber de las cosas que me pasaron. Entonces, yo he leído libros que incluso he comprado, compré uno en Estados Unidos que estaba traducido en una lengua, no recuerdo si ya muerta o era latín, no recuerdo, pero traducido en inglés con notas. Y bueno, sí dicen que cuando tú abres un portal al inframundo o así como le quieras llamar,
sí,
el olor típico va a ser de azufre y va a ser caliente, o sea, va a tener ciertos pues sí, cositas que te van a dar,
¿sí?
Ajá. Entonces, bueno, los gatos, porque yo ahora también sé que los ponen en las películas de las brujas, los gatos siempre, porque ellos por sus pilas y así, bueno, ellos pueden ver otras dimensiones. Entonces, las brujas también, ellos tienen los gatos como para protección, para guardián. Lo que ellas no pueden ver, ellos lo pueden ver. Entonces, yo me imagino que donde abrieron un portal en esa casa fue en el baño, porque del baño salía la víbora, estaba el gato siempre allí, o sea, el olor de la noche también se escuchaban. Es que pasaron tantas cosas que, o sea, se escuchaban gruñidos así, o sea, no siempre, pero a veces sí se escuchaba. Entonces, pues yo creo que más bien allí sí practicaron todo ese tipo de ocultismo y así. Y pues ya yo de grande ya quise volver a ir a la casa, pero te digo, ya cuando fui, no, pues ya no estaba ni la casa, los habían hecho pues consultorios de dentistas y de médicos, así con varios consultorios. Entonces, pues yo también, justo lo que me decía Gina, yo digo, o sea,
Jorge, te voy a volver a interrumpir porque la pausa no perdona, pero regresamos contigo, permíteme. El Miedo Fol, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos en este cuadro de la Madonna y San Juan. El tema que se ha investigado durante muchos años es precisamente el objeto que se puede ver y pareciera un ovni. Pero aquí hay que recordar que en esa época, siglo XVI, no existían máquinas metálicas capaces de volar, surcar los cielos. Cualquier tipo de objeto que pudiera hacer este recorrido en ese tiempo no existía. Entonces, quizá podría haber sido un platillo volador, o simplemente quisieron representar el
un
autor
pincelazo,
que no está bien definido, porque se le adjudican a dos o tres personas quién es el autor de este cuadro, pero a lo mejor él nada más quiso representar algo divino, ¿no? Y ya pasando los siglos, se le adjudicó este tema que tenía que ver con extraterrestres. Podría ser. Vamos a regresar con Jorge, que ya está aquí con nosotros. Nuevamente estamos aquí ya, Jorge.
Muchas gracias. Pues bueno, ese es un relato de las cosas que a mí me pasaron de niño. Pero pues, o sea, a lo largo también de mi vida ya hubo un tiempo como que en el que no, nada, ¿no? O sea, todo normal, pero ya como cuando tenía ya 18 años, yo empecé a pues a tener clarividencias, pero solo de cosas malas, de muertes, un fallecimiento, o sea, nada más de eso. Nada más soñaba que se iba a morir alguien y a los 7 días se moría. Y así, entonces, pues la verdad es que en una de esas sí me entró mucho un trauma, por así decirlo, cuando uno de mis amigos, yo soñé una semana antes que se moría, o sea, y soñé cómo, o sea,
tal cual.
Soñé que estaba con su bata de porque estaba estudiando de medicina, estaba con su bata y así, en su sofá de casa de estudiante, ¿no? O sea, lo básico, así volteado en el mueble y tal cual. Entonces, como yo tenía mucha confianza con él y con su pareja, y ellos sabían de que yo a veces, pues como son mis amigos, bueno, era Armando que ya falleció, pues ya, o sea, pero mi otro amigo, sabían que yo también tenía como visiones y cosas así, no que las pueda provocar. O sea, yo no puedo agarrar de ti y decir, ay, yo veo tu futuro, no, o sea, a mí de repente me llega un flash.
Te llega la información.
Ajá, entonces, pues yo ya, ellos ya sabían y yo le comenté a su pareja, le dije, te voy a decir, pero no quiero que le comentes nada porque aquí entra temas de sugestión y otras cosas, ¿no?
Sí.
Entonces le pregunté cómo estaba y sí, me dijo, no, sí anda malo y así, ¿no? Le dije, no, pues que se cuide, y a la semana falleció y tal cual yo le dije que lo vi así, o sea, pues pasó que ahí me quedé un poquito yo medio traumado. Yo en ese entonces yo era ateo, o sea, me consideraba ateo, literal, así de, si Dios no existe hasta que se me aparezca, porque si yo he visto esto y así, tiene que haber prueba, ¿no?
Sí.
Así pensaba en ese entonces. Entonces, ya a raíz de esa de esa visión que no me gusta. A la fecha, la verdad, yo prefiero, aunque me critique gente de que es, ay, no te cierras el tercer ojo, yo prefiero no ver. O sea, entonces, ya la verdad, hace 3 años no he visto nada por lo mismo, porque prefiero no tener ese tipo de visiones, porque luego suelen ser de personas familiares o cercanos, entonces no me gusta. Pero bueno, regresando al tema, tuve ya esa visión y un día yo estaba, o sea, ya que me ya me había enterado y todo, yo andaba un poquito medio paranoico, dije, no, o sea, nervioso la verdad y todo, y la verdad es que también suelo sentir como energías en ciertos lugares. Incluso he ido a casas, así yo les he dicho a personas, aquí siento algo, aquí como por aquí, o sea, yo no sé cómo explicarles, pero yo nada más siento como un algo, que como si me atrajera hacia ahí, puedo sentir si es algo malo, algo como con enojo, tristeza, o sea, simplemente lo siento.
¿Sientes una energía negativa?
Negativa o también positiva, o sea, puedo sentir de todo, puedo sentir la energía negativa o cosa, es que no sé cómo explicarles, pero por ejemplo en Guadalajara fui a una casa de un amigo que le conté también todo eso, y así me dijo, bueno, no te voy a decir nada, y ya un día llegué a su casa allá en Guadalajara, y de repente apenas me metí a las escaleras y dije, ay, aquí siento algo, pero sabes que siento como una vieja, algo como una persona ya grande, pero como si estuviera enojada o amargada con la vida, y entonces él, su cara así de espantado, ¿no? Y le dije, pero es como más hacia arriba, apenas lo siento aquí, pero es hacia allá. Entonces ya me fui y no, pues yo le dije, es que es aquí, pero no hay nada, era pura pared. Y ya su mamá y todos voltearon a ver y dicen, es que cerramos porque, bueno, ahí falleció una señora hace muchos años. Pues la verdad es que nosotros cerramos esa... realmente está hueco, y le hicieron así con el puño, y sí se escuchaba, pues, como si hubiera todavía un cuarto adentro.
Okay.
Esa es una de las cosas, pero bueno, el punto es que yo les comentaba, yo era muy, era ateo, y la verdad es que yo convencí a mucha gente, incluso así de que, es que, mira, Dios no existe por esto, les empezaba a decir, y terminaban siendo ateos, o sea, decían, ay, sí es cierto, ¿verdad? O sea, pero cosa que me arrepiento, la verdad, porque yo tengo un blogspot que lo tengo privado, pero cuando le quiero enseñar a la gente, como para tener yo una prueba o algo, pues lo reactivo, o sea, y se los muestro ahí para que vean, porque yo, a raíz de que tenía muchas visiones y así, incluso una mía que me salvé, o sea, que soñé que yo me moría en un choque automovilístico, y exactamente en qué calle y en dónde y así, que no me morí porque me fui más despacito, pero aún así choqué, o sea, me chocaron más bien, pero pues no me morí, o sea, como en mi visión, ¿no? Pero bueno, a raíz de todas esas visiones que yo tenía y que ya no quería, yo un día soñé de una famosa que no sé si incluso comentario, creo que todos van a saber quién hablo. O sea, yo pensé que yo me iba a morir en una entrada, porque yo estaba dentro de mi visión, que es como un sueño. O sea, pero a veces los tengo... Los que son más así, al menos que pasan tal cual, son los que son como sueños, pero que estoy despierto, no sé cómo explicarle. O sea, despierto, pero en sueño. Okay. O sea, entonces, yo soñé que estaba, en ese entonces yo estaba estudiando en Monterrey y venía de Monterrey a la Ciudad de México y así, ¿no? Entonces, yo soñé que estaba en el aeropuerto de Monterrey y pues ya yo iba caminando así, y yo en ese entonces no sabía quién era esta cantante, la verdad. O sea, sí la llegué a buscar, pero no la habitaba tanto, ¿no? Entonces, pues ya el punto es que soñé que estaba en el aeropuerto, me subía a una... No era un avión, era una avionetita chiquita, sí. Pero yo antes de todo eso vi que dos personas aventaban como un cuadrito. O sea, un cuadrito con unas lucecitas, así como si fuera una bomba, o sea, la verdad. Entonces yo soñé todo eso y bueno, pues ya de repente lo único que veía era cuando explotaba como en el aire, y la turbulencia y el pico en caída, y se iban desmayando algunos, y ya, ¿no? Y esta persona que iba rezando, y ya, y acababa todo. Entonces yo me desperté y dije, ay, o sea, porque yo siento cuando es como más real o cuando es un sueño, cuando es más o menos, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo que tener como pruebas, porque yo, por mí, o sea, porque decía, ¿no está esquizofrénico o qué? O sea,
¿qué pasa?
Entonces yo empecé a escribir, pero dije, es que ¿dónde lo puedo escribir? Que quede hora y fecha. O sea, tiene que haber una página, y me acuerdo que en el Blogspot, ahí queda la hora en la que lo publicaste, la fecha y todo, ¿no? Entonces, yo ahí escribía no es que me pasaran tan seguido, pero escribí ese y otro nada más.
Ok.
Entonces yo lo escribí y a la semana, y siempre es así, a la semana, o sea, yo tengo una visión de que alguien se va a morir y a la semana se muere. O sea, entonces por eso no gusta, o sea, no me gusta tenerlos. Ya no los he tenido porque la última que tuve fue de mi abuelo. O sea, y también la de mi abuela la soñé, falleció. Y a los 2 años, mi abuelo. Entonces...
Oye, Jorge, tienes muchísimo que contar porque desde pequeñito has tenido estas vivencias y nos encantaría volver a platicar contigo en otra emisión para poco a poco que nos vayas platicando todos estos episodios que, aunque eres joven, has tenido pero cantidad de experiencias en este tema que nosotros tocamos, y entonces te voy a invitar que en una próxima emisión te volvamos a hablar.
Ok, sí, perfecto, sí. Igual yo les digo, tengo... pues yo he ido recabando pruebas y también otras cosas que incluso ya están, cuando yo era ateo, yo pregunté, o sea, a mí me pasaron también otras cosas que son más, poco más espirituales, que incluso les he hablado con sacerdotes y padres y así. Pero bueno, eso ya si quieren se los cuento después. Pero
sí, claro, es un compromiso, volvemos a hablarte para seguir platicando.
Ok. Muchas gracias, que tengan buena noche.
Igualmente, saludos a Querétaro, donde tenemos a muchísimos amigos, y muy interesante todo lo que nos comentó nuestro amigo Jorge.
Claro, Teresa de Jesús García, buenas noches, mis queridos amigos Gina y Nachito, familia Peludomaniaca, aquí escuchando, y bueno, bendiciones para todos. Perfecto, Tere, vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Pues en esta ocasión, como comentaba consecutivamente, pues tengo una serie de relatos. Pues en esta ocasión les voy a contar el siguiente que tengo. Bueno, como les comentaba, pues estuve internado en Centra, que es un lugar hermoso, centro especializado en tratamiento y rehabilitación de las adicciones acá en Chiapas, en Berriozábal. Quiero contarles un poquito de la historia que yo sé de ese lugar. Bueno, Centra, para hacerle preámbulo, para que ustedes me entiendan, es parte del gobierno, sí, es una institución del gobierno de acá de Chiapas, que es dependencia de la Fiscalía Estatal de Justicia del Estado. Bueno, para que me entiendan un poquito más, bueno, entonces la Procuraduría o Fiscalía, que ahora se les llama, pues incautó ese predio, ¿no? Todo el complejo de Centra antes, como les comentaba, era un spa. Entonces les comento que este predio, pues era un centro de descanso. Es por eso que tiene alberca, tiene cancha de fútbol, tiene un temazcal. Pues yo la verdad, yo no, a pesar de que soy de acá, pues yo no sé si es originario de acá, pero no sabía que era un temazcal. Un temazcal es como una cúpula, es como un iglú, pero tiene una parte que trae un horno.
Sí.
Es como, ¿cómo le diré? Es un centro de vapor, ¿no? Es como un sauna, pero sí, en tapado totalmente. Con y se les pone hojas de mandarina, sí, hojas de flor de naranja, o sea, es como, ¿cómo le diré? Es como un ritual que se hace, ¿no? Uh-huh. Es para liberar las toxinas.
Sí.
El temazcal precisamente lo que hace que el calor en exceso abre los poros de la piel y sí, sí, ayuda a eliminar más rápido las toxinas de, sí, la persona que se mete al temazcal. Bueno, entonces en ese lugar pues cuenta la leyenda de la niña del temazcal, ¿no? yo desde que llegué, no, que la niña, desde que yo estaba ahí, no, o sea, yo estaba en la cabaña 6. Les comentaba que es como una quebrada, ¿no? O sea, todo el complejo está hacia abajo, como en medio de dos cerros. Está todo para abajo, pero bien planificado, ¿no? Entonces, yo desde que a mí me asignan la cabaña 6, pues teníamos actividades todo el día. En las mañanas ir a las juntas de AA, ir a las terapias de los psicólogos, nuestras comidas, deporte, o sea, es un tratamiento muy complejo, ¿no? Entonces, en determinados días, que era sábado y domingo, había temazcal. Y pues no era para todos, era para el que se quisiera meter, porque la verdad, las personas que me están escuchando y saben qué es el temazcal y se han metido de tanta presión del calor, da un dolor de cabeza, pero insoportable, que el que ya no aguanta se tiene que salir a esa hora, porque si no, no sé qué puede pasar, la verdad. Yo desconozco de esa parte médica, ¿no?
Sí.
Bueno, les comento que ahí estaba la leyenda de la niña del temazcal, ¿no? No, que la niña, siempre se decía de la niña. Yo la verdad, pues como, es como la leyenda de la llorona, ¿no? O sea, pues yo la he escuchado por mucho tiempo, pero una ocasión nada más la escuché llorar. Y no es como dicen de ahí mis hijos, ¿no? Bueno. Sí, en una ocasión nosotros nos dormíamos a las 10 de la... Bueno, la actividad del centro de rehabilitación paraba a las 10 de la noche. Después de la cena, como le comentaba, las cadenas de oración y de ahí cada quien a su cabaña. La cabaña donde yo estaba eran 3 literas, porque dormíamos en literas. Éramos 6 personas que dormíamos. Era la cabaña 6. Y como les comento, pues como es como una quebrada, ¿no? Como una bajada. Los baños estaban mucho más abajo por donde pasaba un arroyo. En una ocasión en la noche salió un compañero, ¿no? Que según iba al baño, ¿no? Estaba más joven que yo. Yo tenía en ese tiempo como 21 años, ese muchacho tenía como 17 tal vez. Uh-huh. El chiste es de que regresa mi compañero, pero pálido. Regresó y cerró la puerta. Son cabañas de madera. Obvio, como le digo, era un centro de descanso anteriormente de ser el centro de rehabilitación. Llegó y se quedó mudo y se sentó y nosotros le preguntamos que qué le había pasado, ¿no? O sea, ¿qué onda contigo? Y nos dijo que la niña del temazcal, que la había visto, que estaba parada en la puerta. Bueno, es una entradita, ¿no? Es como le digo, es como un iglú, pero sí. Más grande, mucho más grande que un iglú, pero sí, esa sí. Forma tiene. Entonces yo la verdad, como pensaba que era una leyenda, pues no le tomé mucha atención, ¿no? Pero él nos comentó, o sea, que cómo vio a la niña, ¿no? Que la vio como en blanco y negro, como una fotografía de las de antes, en blanco y negro. Y pues yo la verdad sinceramente no le creí mucho, ¿no? De lo que él nos dijo, yo nada más pensé que era su sugestión o tal vez su ansiedad de que ya estaba saliendo pues de su desintoxicación, ¿no? Por la que él llegaba, bueno. Ya después, yo cuando ya estaba como mes y medio, ya empiezo a preguntar con los padrinos que qué onda con los padrinos de Alcohólicos Anónimos, que ellos se quedaban en la tarde-noche, que qué onda con lo de la niña del temazcal. Me comentan ellos que esa leyenda es cierta, y a mí me consta porque, bueno, posteriormente, ahorita se los cuento, pero la leyenda es así, que en ese predio era de un arco, todo el complejo Centra, que ahora es Centra, era de un arco, entonces se dedicaban a lavar dinero, entonces es por eso que ahí la fiscalía investiga y incauta, algo así se le llama, ¿no? Cuando quitan el predio, ¿no? Por ser algo ilícito.
Así es.
Entonces comentan que en alguna ocasión llegó una pareja con una niña, o sea, esposa, esposo y la niña, y se metieron al temazcal. El problema está que la presión fue tan alta que pues la niña pues no estaba preparada para eso y la niña falleció en el temazcal.
Oh,
o sea, la niña la sacaron, pero se asfixió de tanto
CO2,
¿no? Me imagino, ¿no? Que es lo que, pues tanto vapor, ¿no? De calor. Entonces, de ahí nace la leyenda de la niña del temazcal. Entonces los padres pues vienen, salen, se les murió la niña ahí, el predio fue cerrado. Entonces a raíz de eso queda la leyenda de la niña del temazcal. Bueno, pasa, mi compañero se fue antes que yo. Mira, nosotros los domingos nos tocaba visita cada 15 días, ¿sí? Nos podían visitar nuestros familiares cada 15 días, llegaban, ¿no? A dejarnos, pues, a tener una visita, ¿no? Recreativa.
Sí.
Y los que no teníamos visita, pues quedábamos en un área apartada. Haga de cuenta una división, ¿no? Los que tenían visita, pues sí podían ir, ¿no? Al lado de la alberca, donde estaba el pasto y convivir, ¿no? Y pues nosotros que no teníamos visitas, pues nos daban de ver películas y pues los compañeros que recibían visita nos llevaban comida, ¿no? O sea, nos la pasábamos muy bien.
Sí.
Pero yo recuerdo en una ocasión que yo, como era nuevo, tuve visita hasta el mes. no por castigo, sino para que, ¿cómo le diré? Para que nos acostumbremos, pues, al encierro,
¿no?
Porque al fin de cuentas, pues, son 3 meses de no ver a tu familia, de estar encerrado.
Bastante.
Pero yo recuerdo una ocasión de que estábamos ahí, éramos pocos, que no tuvimos visita, éramos como 6 de los 90 personas, 90 y 17 mujeres, 107 y tanto, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo que me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Y como los baños más cercanos, para no atravesar donde estaban las personas que recibían visita, eran las cabañas de abajo, donde está la quebrada que le digo. Yo recuerdo haber visto una niña de un overol azul, y una blusa de fondo blanco. O sea, ¿cómo le diré? Arriba de su overolcito tenía una blusita. Pero yo vi a la niña y todavía se me hizo raro porque a esa área no pueden pasar las visitas. Yo la vi clarita, la niña, la vi. Y, o sea, yo dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí la niña, no? Entonces, lo que yo hice fue, y le dije, pues, al padrino, oye, padrino, creo que una niña se nos metió. No sé si... Y empezaron a preguntar a las familias si alguien le hacía falta. Pero como le comento, es como un bosque, pues corría la posibilidad de que se nos fuera, no sé por dónde está la quebrada, dónde está el río,
sí.
Y se perdiera en el bosque.
Peligroso.
Entonces, pues nadie reportó a nadie, pero yo la vi a la niña. Y precisamente después, haciendo introspectiva, como la comentó mi compañero, el que había visto, el que le digo que se hubiera espantado, me dijo que era una niña de overol. Un overol negro, me dijo, pues yo lo vi azul, así como un azul de mezclilla.
Sí.
Y una blusa blanca, tenía su cabello como muy, muy lacio, pero de un color como huevito, como le diré, como amarillo, como rubia. Pero tenía un corte como de, como, bueno, ahora sí que diciendo marcas, como el de Dora la Exploradora, ¿no? Así cuadradito.
Uh-huh.
Se le cuadraba en la frente, pero era un cabello largo. Sí, yo la vi a la niña corriendo cerca del Temazcal, precisamente.
Uh-huh.
Pero la verdad a mí no me generó ni miedo, ni me generó nada. Después ya en la noche, cuando se fueron las visitas, me preguntó el padrino que cómo era la niña que yo había visto. Le dije, mire, padrino, es así, así. Y me dijo, no, pues te tocó ver a la niña del Temazcal.
Definitivamente, fue la niña del Temazcal la que viste. Nos tenemos que despedir de las estaciones que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando este relato
de la niña
de Temazcal. Y efectivamente yo creo que es a esta pequeñita, la aparición de esta niña, la que él vio.
Y como yo ya había preguntado en una ocasión de la niña del Temazcal, pues me dijo precisamente, pues esa es la niña que la que tú preguntabas, ¿no? Es traviesa y se aparece, y más cuando no hay gente en esas áreas. Bueno, pues en esta ocasión es lo que les quería comentar, Gina y Nacho, pues es una leyenda, pero es verdad, a mí me tocó verla, pero la verdad sinceramente no me generó miedo, me generó como ternura, no sé, o como curiosidad de que qué hace ahí la niña. Yo nada más la vi corriendo. Tenía unos zapatos negros, así como de corazoncito, como que si fueran de pegamento, ¿no? Como de velcro. Y tenía unas calcetas, porque también alcancé a ver las calcetas, así como floreadas, unas calcetitas de las que usan las niñas. Pero yo la vi a la niña, lúcida, la vi completa, no la vi transparente, como de repente comentan. La vi muy bien, pero yo sinceramente, como les comento, que no podemos tener contacto, pues lo que hice fue, fui a poner el reporte, ¿no? Que había una niña, y al final de cuentas, pues me topé con la sorpresa que pues tuve que ver a la niña del Temazcal, ¿no? Que le gusta jugar en esos lugares. Bueno, Gina y Nacho, en esta ocasión es esta anécdota que les cuento, y posteriormente la semana que viene me va a tocar trabajar de día, y sí me gustaría marcarles para contarles pues consecutivamente otra experiencia que me tocó pues ya no en Centra, ¿no? Pero a personas que conocí ahí a raíz de eso, es la próxima experiencia que les quiero contar, ¿no? Muchas gracias por pasar mis audios a la Midoteca. Quise buscar fotos de Centra, porque antes yo recuerdo haber visto que habían fotos del Temazcal para que ustedes conozcan cómo es, pero no encontré. Okay. Nada más les voy a mandar una, pues donde está pues el cartelón de que sí existe ese lugar, para que no vayan a pensar que los estoy cotorreando, ¿no?
No,
bueno,
claro.
Bueno, Nacho, que pasen muy buena noche y espero que les guste mucho pues estas experiencias que les cuento, ¿no? Y muy orgulloso de podérselos contar a ustedes. Desgraciadamente para el maestro Juan Ramón ya no pude. Nunca me pude comunicar con él, pero a ustedes sí se los puedo contar. Que tengan muy buena noche y un saludo para todas nuestras comunidades chiapanecos que somos peludomaníacos, pero muchísima gente.
Muy bien, muy bien.
A pesar de que yo siento que no habla mucha gente de acá de Chiapas, pero somos peludomaníacos. Muchas gracias, Nacho. Felicidades por su programa. Estamos en contacto.
Sale, amigo.
Gracias.
Quedamos atentos.
Dice, no pude contarle a Juan Ramón, pero aquí seguimos la familia peludomaníaca y nos da muchísimo gusto, y no era necesario que mandaras la foto. Nosotros creemos absolutamente todo lo que ustedes nos platican, y una situación bastante extraña, y el hecho de después reflexionar, vi a esa niña, la vi tal cual, una niña física, porque no la vi transparente, nos dice nuestro amigo. Pero era la niña fantasma,
¿sí?,
del Temazcal.
La niña del Temazcal, porque murió ahí en el Temazcal y su alma sigue rondando por ahí. Jacqueline Nava dice, en la casa donde vivió mi ex, me la compró... Ah, ¿dónde vivo? Bueno, sí, dice, vivió. Me la compró mi ex, nueva, cuando era su novia, y nos distanciamos. Y él la rentó a varias parejas. ¿Qué crees, Gina? Y todos los que vivieron aquí terminamos separados. O sea, la casa tenía como una maldición. Todas las parejas que ahí llegaban, pues ahí se rompían, Gina, las relaciones. Y bueno, pues gracias, amiga Jackie Nava, por relatarnos esto.
Antonio de Veracruz, acá hay un lugar que se llama La Laguna de Alchichica. Y dicen que ahí entran y salen ovnis. Igual en otro lugar que se llama Chavarrillo. Hay muchos avistamientos de ellos, y las personas que viven por ahí cerquita tienen muchísimas experiencias. Si conoces alguna de ellas, pues que nos platicara, ¿no? Hablando de esta pintura de la Madonna, fíjate que ya viendo el cuadro, esta pintura al óleo, y puedes imaginar que este objeto que se ve ahí, pues sí, que podría ser, ¿no?, un ovni, es una posibilidad. Los rayos de luz aparecen en torno a este objeto. La posición de la Madonna en relación a sus hijos ha llevado a algunos a sugerir que ella los está protegiendo de ese extraño objeto. Y su aureola también parece estar más oscura y más débil en este cuadro en particular. ¿Será que esto podría estar relacionado con el objeto en el cielo que está detrás de ella? Una pareidolia que a través de los siglos se ha estado estudiando, y que hay también quien dice, no, esto nada que ver con ufología. Hay otros que dicen que sí, sí tiene que ver. Una teoría es que el objeto sería simplemente un símbolo, como una marca, ¿no?, del artista. Se cree que pintó la obra durante la segunda mitad del siglo XV. Algunos dicen que 16, aunque hay algunos investigadores que han atribuido esta pintura, este cuadro, a Jacobo de Celayo o Sebastiano Mainardi.
Okay.
Aquí lo importante es, ¿será Nacho en realidad una manera de expresar lo que él había visto y entonces plasmarlo en su obra?
Pues algo ocurrió, porque definitivamente ahí se ve, no sé si ya lo ubicaron ustedes, se ve más o menos a la altura de la nuca de la Madonna, y lo que tú mencionabas, que se ve que su cuerpo se interpone entre este objeto y los pequeños. O sea, ella está ahí como en protección, como si fuese un escudo humano, y interesante las obras de arte que a veces reflejan o retratan situaciones que en el momento no se aprecian, pero ya pasado el tiempo nos podemos dar cuenta de que algo estaba ocurriendo, ¿no?
Aunque no debemos descartar, Nacho, la pareidolia. Esto que nos podemos imaginar y darle un significado Sin embargo, no quiere decir que sea realmente así lo es que nosotros estamos viendo.
Solamente el autor sabe específicamente por qué razón puso esos trazos ahí. Carlos Garibay, al pintor se le pagó para entregar un trabajo sin importar si esté de acuerdo con la ideología de la pintura. Pero este pintor, como muchos, plasmó su punto de vista de manera sutil en la obra. Eso es lo que nos regala Carlos Garibay. Gracias, amigo, por ese comentario.
Mira, aquí nos están platicando de Puebla, un relato que me parece excelente que lo podamos oír de la viva voz de nuestro amigo peludomaníaco, porque también se refiere a una casa en donde se practicó brujería y cuál es el resultado. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rodrigo.
Rodrigo, muy interesante esto que a través del minofón nos mandaste, porque es una casa que también podríamos decir embrujada. A ver, platícanos, ¿de qué se trata?
Pues mira, esto fue en el 97.
Okay. ¿Sí?
En el año 97, mis papás compraron un departamento por la colonia Bosque de San Sebastián, de Puebla.
Ok, muy bien.
Y la persona que vivía al lado de nosotros se dedicaba a hacer limpias. Era una señora ya que ya la conocían de tiempo porque venía de un pueblito. Después la señora se fue. Y de la noche a la mañana nadie supo y se vendió el departamento. Lo compró una señora. Y esa señora decía que había cosas. Y un día le comenta a mi mamá que había una viejita vestida de negro siempre en la casa. Y mi mamá dijo, no, pues la señora no. Pero la señora colgaba muñecos cuando lavaba su ropa, pues nuestros patios se veían. Y lavaba muñecos así como de vudú, los colgaba. Y mis hermanos chicos me decían que se movían los muñecos colgados, lavados.
Okay.
Entonces mi mamá un día sale, y mi mamá tiene un carácter fuerte, sale y dice, ¿cómo carajo va a haber algo ahí? Y salió, y dice, mamá, no se mueven. Pero la casa siempre fue así como que oscura. Total que esa señora no duró mucho, vendió la casa a esta señora, la que la compró, decía que vio una viejita y se fue, nomás tuvo como 6 meses y se fue, la vendió nuevamente.
Sí.
La compran unas muchachas y la amplían para un negocio. Pero ahora que empiezan a romper en la sala para jalar el ducto del agua, no sé qué onda,
sí,
le hablan a mi mamá y le dice, oiga señora, ¿puede venir tantito? Es que vea que mi mamá va y le dice al albañil, no saque nada, dice, eso es malo. Lo que está en internet es malo. Pero las chicas incrédulas, pues eran unas jovencitas. Una tendría unas 18, la otra 23 y la otra 27.
Sí.
En ese entonces. Y que agarraste, ay, ¿qué creen estas cosas? No. Y se mete la hermana, la grande, y avienta todo hacia afuera.
O sea, ¿sí lo tocó?
Sí, ellas porque hicieron como un hoyo, como que de un metro más o menos. Y ella se metió al hoyo y lo sacó. Esto no es pura mentira. Y lo aventó así, incrédula, así a toda la calle. Ampliaron la casa y todo. Y pues sí, pusieron una tienda porque pues eran de como de la sierra ya. Y pues tenían dinero y pusieron una tienda bien. O sea, una tienda bien, un súper bien.
Sí.
Okay.
Y de la noche a la mañana ella se enfermó. Le dio cáncer en la garganta a la hermana, la grande. A la mediana le dio cáncer de pecho y a la chica le dio matriz.
Oh, las tres se enfermaron.
Pero decían que después de que hicieron esto, todo el edificio se veía un señor que en las escaleras andaba, un señor de negro, pero lo más curioso es que los focos que se prendían, siempre se fundían los focos. Y esa persona iba a tocar a la casa de mi mamá en las noches, ese señor, pero nunca se veía, pero sí se veía desde arriba quién estaba tocando.
Rodrigo, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. No nos gusta interrumpirlos, pero son necesarias estas pausas. Regresamos el miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Gracias. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Moreno Ramírez Iván dice, para considerar en esta fotografía una pareidolia, habrá que tomar la imagen del ovni y la del sujeto que lo está observando a la distancia como estímulos cerebrales coincidentes. Más claro, lo que el pintor trató de evidenciar, ni el agua. Entonces cree que sí, efectivamente, es un ovni. Vamos a continuar aquí con nuestro amigo Rodrigo. Te interrumpimos, pero ya estamos aquí nuevamente.
Ah, bueno, sí, te digo. Y entonces, pues los tipos empiezan a enfermar y su negocio se empieza a ir a la quiebra. Uh-huh. Y tienen un hermano más grande ella y un día va a verla. Y el chico igual un día llega a la casa y empieza pues a insultar la casa, así como que se había algo ahí, que se fuera y todo eso. Y ese chico se va, se regresa a su casa, a donde eran sus papás de la sierra, y se mata en el trayecto del camino.
Oh, qué tragedia.
Sí, y total que esta chica, se muere la mayor, luego quedan las dos chicas, y las dos hermanas deciden vender la casa. La casa queda mucho tiempo cerrada, pero después esa cosa se empezó a pasar a nuestra casa. Uh-huh. A nuestra casa, sí, por ejemplo, como eran casas, eran departamentos pues, grandes. El patio era grande y atrás teníamos un mi papá estaba ampliando el departamento y se sentaba un señor en las piedras donde de esas piedras de para hacer la mampostería, se sentaba a ver hacia las ventanas. Uh-huh. Y en las noches tocaba las ventanas. Yo nunca lo llegué a escuchar, pero mis hermanos sí, y mis hermanos pues empezaron a haber problemas, y total que esa casa la compran otras personas, la de al lado. Y mejor deciden que no vivir y la rentan como locales, pero hasta la fecha los locales, pues nomás uno sobrevive, todo lo demás está vacío por lo mismo de que están. Y la casa donde vivimos, pues igual empiezan a pasar cosas extrañas, así como se movían muebles, se escuchaban ruidos, olía mal la casa. Siempre la casa se mantenía polvosa o sucia, hasta que mis papás decidieron venderla. Pero aquí un señor nos cayó de extraño porque mi papá le hace una racha mal, y mi papá decide mal vender la casa. Pero este señor le dice, yo le ofrezco tanto. Y mi papá como le dice, pues órale. Pero el señor no sé con qué finalidad quería la casa.
Oh. O sea, ¿tú consideras que era para alguna cuestión también que tiene que ver con el ocultismo?
Sí, porque la casa, parece que nos preguntó por la casa al lado, pero no, mi papá, pues no sabíamos de quién era, o sea, realmente quién era realmente ya el dueño. Y mi papá tenía una de vinos y licores del lado de nuestra casa. Ajá. Y el señor estaba muy interesado en comprar nuestra casa. Muy interesado, pero sí, muy interesado el señor. Y todos los días iba a parar enfrente de la casa. A las 6:30 de la mañana ya estaba parado enfrente de la casa. Y mi papá un día le dice, mamá, te vamos a venderle la casa, le dice, porque nos están pasando cosas raras acá. Y pues no, ya no nos rendía el dinero. Y así a mi papá ya nos pasaron cosas muy extrañas. Sí, incluso la casa estaba como oscura, teníamos ventanas grandes y siempre estaba oscura la casa, empezó como oscurecer y no entraba el sol. Los perros empezaron a morir, las plantas, los pajaritos, todos empezaron a morir. Venden la casa y el señor compra la casa y le dice a mi papá, la casa ya es mía, tienes 3 horas para vaciar la casa, no te quiero para más. Y mi papá, no, espérame, por lo menos porque necesito buscar casa. No, 3 horas para vaciar la casa.
Oye.
Entonces mi papá consiguió una mudanza y espacian toda la casa en ese día, toda. Y lo que ya no se pueden llevar, lo regala.
Sí.
Para nuestra sorpresa, el señor se va con su esposa a ver la casa y todo. Y lo más curioso es que el que compró la casa, el señor, se muere en la sala de nuestra casa, la que era nuestra casa.
¿Cómo crees?
¿Se murió luego?
El señor se murió.
Oh, qué caray.
Oye, ¿qué le dio un infarto o qué?
No sé qué, no, pero la señora Eso te digo, eso nos enteramos después de 3 años, porque mi mamá son de las que venden cosas y ya no vuelve a regresar. Y mi mamá ya se vendió esa casa a empezar de nuevo. La señora empezó a buscar a mis papás, a buscar, sí, claro. Y un día se los encuentra en un Sam's. Los encuentra y le dice a mi papá: señor, qué bueno que lo veo. La señora ya muy, muy avejentada, y eran más jóvenes que mis papás. Mis papás tenían 50 y la señora tendría aquí unos 32 años. Y sería como, y la señora sería muy acabada, canosa. Y le dice a mi papá, dice, ¿qué mala persona fue usted? Y dice mi papá, ¿de qué? Dice, usted nos vendió la casa de mala gana. Y mi papá, no, yo no, su esposo quería la casa y ya le urgía y me sacó a los tres, me dio 3 horas para vaciar la casa.
Sí.
Y le dice, y es cuando le platica, mi esposo, el momento que vaciaron la casa, fue gente a limpiar la casa y dice, y cuando nos, bueno, cuando fuimos a ver la casa, mi esposo se murió en la sala.
Oye, pero ¿por qué sería su urgencia así de 3 horas y se van?
Ajá.
¿Por qué?
Y como si tuvieron 2 horas para limpiar la casa, personas que contrató el señor, limpiaron la casa, se fueron y el señor llegó. Y el momento que llegó el señor, dice que entró con su esposa, la señora empezó a revisar las recámaras, todo, el negocio que teníamos y todo eso. Y dice la señora que cuando ella salió, dice que ella vio hablando con un señor en la sala. Y se murió el señor, el que compró la casa.
Sí.
La señora se quedó en la casa y dice que le abrían la puerta en la noche, le abrían la puerta de la recámara donde ella dormía. Y dice que empezaron a suceder, luego tuvo un perro chihuahua, sí, y que el perro amaneció muerto en su cama. Y la señora dice, tuve que vaciar la casa, tuve que vender la casa nuevamente. Y la casa esa la vendieron en 100 mil pesos en ese entonces, o sea, no era mucho.
No, no,
no. La cuestión nada más era deshacerse de ella.
Sí.
Sí, dice la señora, lo que yo invertí, dice, no, todo se fue a la basura, dice. Y sí, toda la gente que ha comprado esa casa, hasta la fecha nadie vive. Se han cambiado personas. Han puesto negocios, se han ido a la quiebra, cosas así.
Oye, amigo, ¿y no crees que eso que ocurrió de que después de ya tener la casa, tomar posesión, él murió, ¿no crees que pudo haber sido que le quedaba poco tiempo de vida y quería como que dejar esa parte resuelta?
No, porque esa casa, ese departamento era nuevo, mi papá lo compró nuevo.
Uh-huh.
O sea, nunca tuvo otro dueño más que nos éramos, después de que éramos los únicos dueños, no había nadie más.
Uh-huh.
Y ese señor tenía un departamento enfrente de nosotros, pero como a 10 calles, pero pues era grande su departamento también.
Sí.
Pero nuestro departamento estaba bien ubicado porque estaba sobre el bulevar.
Uh-huh.
Y pues teníamos, pues estaba bien, estaba muy bien, estaba grande el departamento. Tenía un recibidor, tenía su sala, el comedor, la cocina, tenía 3 recámaras, tenía la vinatería, tenía un patio atrás.
Sí.
Pero un patio grande, no era pequeño, un patio grande. Uh-huh. Y sí, en ese edificio, a partir de que pasó eso en la casa de las vecinas de al lado, nos fuimos nosotros, la vecina que vivía arriba también se fue. Y ese edificio, si ustedes van, nomás viven 2 personas en ese edificio. Son 8 departamentos y nomás viven 2. Ajá. Todos los dueños ya se fueron.
Mira.
Y está el edificio, está tétrico, se ve tétrico. Incluso pasas por la calle y se siente pesada la calle. Yo ya tiene años que no voy ni paso por ahí porque
sí,
no me gusta. Pero mi tía nos ha comentado que cuando ella llega a pasar, ahí enfrente, dice, se ve deteriorado todo el edificio, toda hasta la casa tuya.
Uh-huh. Sí. Qué extraña historia, amigo, nos está relatando. Se supone que era un inmueble nuevo, ¿verdad?
Sí.
Que tenía toda la buena intención del mundo. Algo ocurrió ahí que enturbió el ambiente.
La
sí, algo ocurrió.
Oye, la vecina, ¿por qué se fue? La bruja.
Que el último dueño, que eso fue en el 2015, el último dueño quitó el patio de atrás, porque él quería construir, y construyó, y dice él que encontró en todo el patio, porque encontró muñecos de vudú. Cuando decíamos, ¿cómo se pudo haber brincado la señora de al lado para nuestra casa? Había muñecos vudú en el patio.
Sí, había muchos trabajos ahí de brujería. Entonces no sabemos si se consagró ese sitio para el enemigo, ¿verdad? Es probable,
sí,
es probable.
Pero lo más curioso es que decían los vecinos de ahí del edificio, que la señora levitaba, se elevaba 20 centímetros o medio metro.
Oh. Ah, cuando hacía sus hechizos, cuando hacía sus...
Sí.
Ok.
Y cobraba muy caro la señora. Pues uno la veía y una señora, pues no, cualquier persona no daba uno por ella. No ese es su nombre porque la señora todavía vive, es grande, pero todavía vive. Sí, pero la señora levitaba y vive, bueno, yo sí ubico donde vive todavía.
Ok.
Pero ni la molesta ni nada, porque como sé que hace trabajos fuertes, no. Y sí, tenía así muchas cosas así la señora. Con mi mamá siempre se llevó muy bien porque le encargaba su casa. Y mi mamá le decía, sí, yo se la cuido, cualquier cosa. Y así cuando tocaba, no se encuentra la señora, ¿quién la busca? Ya mi mamá notaba. Y así como nosotros nos íbamos, igual la señora mutuo. Y nos separaba una reja, dividía los patios. Y entonces la señora, sí. Y la señora cuando hacía de comer, le ofrecía a mi mamá de comida. Mi mamá nunca comía nada.
Qué bueno.
Mi mamá decía, no, cuando te ofrezcan a alguien algo, sino más que nada porque la señora se limpia.
Sí.
Y entonces un día mi mamá llega bien espantada y dice, ¿tú crees que los vecinos me dicen que la señora levita? Le digo, ¿qué? ¿Vuela? Y no creíamos. Y su mamá de la señora, todavía vive su mamá. La señora es una señora viejita, pero parece bruja la señora. Y visten de negro las dos. Y vuelan las señoras en su casa.
Ajá.
Levita.
Vaya, pues mucho poder hay por ahí. Es una manifestación de poder y cuando se hace a voluntad, debe haber por ahí algún pacto, algún trabajo muy oscuro. Mi estimado Rodrigo, dame un segundito, necesito hacer una nueva pausa. No te vayas, por favor.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Esta noche, relatos muy interesantes. Y vamos a continuar con aquí el relato pendiente.
Rodrigo, tenemos a Rodrigo en la línea, ¿verdad, amigo? Perfecto, brother. Pues no sé si quieras agregar algo más. ¿Te faltó algún detalle o algo, amigo?
Pues sí, te digo, de hecho, es una calle de tres edificios.
¿Sí?
Y te digo, incluso si alguien llega ahí, o los que me estén escuchando en Puebla, han de ubicar más o menos qué casa es, porque todas esas plantas bajas, todas esas partes ya se está vaciando. Ya están abandonando sus casas todos.
Ya. Okay. Sí.
Por lo mismo, que ya no soportan.
Sí, porque empezó, te digo, en el departamento de la señora, que era la A, y luego se empezó al B, y así, y todos esos edificios, los tres edificios, todos están vaciando, los están abandonando.
Oh, mira, nada.
Ya nadie puede vivir ahí.
No, pues es difícil. Y eso que en este momento que hay mucha necesidad de vivienda, necesidad de un lugar para pues descansar y tener ahí tu guarida, pues es difícil.
Las rentas están baratas, piden 900 pesos de renta.
Wow. Está barato.
Y nadie renta.
Nadie los agarra porque pues está muy dura la situación, ¿no? Porque aparte no solamente el riesgo que se corre ahí espiritual, ¿no?, sino que también estar viviendo con la zozobra de que te puede ocurrir algo malo, inclusive, pues, ¿por qué decirlo, no?, llegar a la muerte.
Incluso está cerca, la iglesia está enfrente, hay una iglesia enfrente grande. Y el padre que va, igual a los vecinos de al lado, bueno, de las otras casas, saben de su casa, y le dijo, no, es que esto no se quita, esto es muy fuerte, no se quita. conozco a la vecina Nancy, porque también se enfermó su hija. Esa señora tenía tres niñas y las niñas empezaron a enfermar, y a una de ellas le dio leucemia. Así de la nada. Y la señora se fue de ahí igual, y eso no tiene mucho, tiene como 8 años que se fueron de ahí. Igual dice, ya mi hija está bien. Pero sí, todos los vecinos se fueron de ahí, y les digo, las casas están, los departamentos están vacíos todos.
Sí.
Y la renta, la renta más barata es de 900 y creo que la más barata es de 600. Pero nadie lo agarra.
No, pues no, con este tipo de actividad y energía, que seguramente ya se corrió la voz y por eso ya la gente no va a ir a rentar.
Sí, porque incluso en la esquina, en una casa que es un departamento que está en la esquina, un chico se mató en su casa.
Pucha, también se junta eso.
Hay muchas desgracias en ese entorno.
Prácticas, desgracias, muertes.
Sí. Y ya te digo, entonces así están los departamentos, están vacíos totalmente. Nadie los renta, y la gente que los llega a rentar, pues es gente que no vive ahí o no son de aquí, entonces...
No saben.
Pero no... Entonces no falta alguien que les avisa, no lo renten por esto, porque incluso hasta los dueños que lo rentan, se le entrega inmediata, rápido. Tiene cortinas, tiene esto semi-amueblado.
Fíjate, 900 pesos y así.
Fíjate, sí. Dice Selendi Hernández, yo tenía un departamento ahí, en Bosques de San Sebastián, se ubica precisamente casi enfrente de la iglesia. ¿Es por ahí?
Sí.
Wow, fíjate, Selendi, pues tiene un testimonio de que ella vivió en ese sitio. Wow, amigo, pues mi querido Rodrigo, muchísimas gracias por esta historia.
Claro, sí. Yo fui el que les platiqué de la casa de mi abuelito, que la tuvieron que tirar los vecinos. Ahí por el parque ecológico.
Sí. Wow, amigo, pues tienes muchas historias, Rodrigo.
Sí.
Ahí poco a poco, ¿no? ¿Nos vas platicando más?
Claro.
Ahora ya. Te voy a agradecer muchísimo. Por hoy, que tengas una estupenda noche, amigo.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Imagínate, ya, para rentar un departamento en esta cantidad e incluso semiamueblado.
Bueno, 900 pesos, Gina, ¿qué te digo? Bueno, hay gente que eso paga nada más de la luz.
Sí.
O que eso paga nada más del gas, o no sé, o sea, la verdad es que 900 pesos no es nada para una
Pero
casa.
Nacho, enfrentarte a este tipo de experiencias, sí, es mejor pagarle un poquito más. Uh-huh. Y no tener estas enfermedades. Mira, ¿cuántas personas tuvieron enfermedades y muertes de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, alejarse de este sitio es lo más conveniente.
Ahora, yo creo que lo que más alarma es lo que dice el sacerdote, ¿no? Que no hay nada que hacer ahí. Y es una batalla perdida, según entiendo.
Pero la vecina era la que tenía todo, las prácticas. Y dice Rodrigo que se les pasó al departamento de junto, o sea, al de ellos. Uh-huh. ¿Será algo que va incluyendo a las demás propiedades?
Fíjate. Wow.
Ya nos dejaste
reflexionar. Tenemos más audios, a ver. Vamos a ver.
Quería comentarles algo que nos estuvo sucediendo en la familia, principalmente con mi hija.
Claro que sí,
Mildred. En el mes de junio, que se cambió de casa, vivía con nosotros aquí y con mi nieto, y el esposo de ella decidieron que, como él está en Estados Unidos, mientras la manda a traer, le dijo que buscara una casa donde rentar. Entonces, yo no me quería, porque mi nieto es especial y no quería que se fueran a vivir solos, pero como en matrimonio no podía uno dar mucha opinión, ¿verdad?
Sí.
El asunto está en que pues empezamos a buscar una casa en un lugar que fuera seguro, y así encontramos en un residencial. Resulta que cuando encontramos la casa, el dueño es un médico, fuimos a verla, y resulta que muy bonita la casita, muy completa, de un nivel, pequeña, pero muy bonita. Y al salir yo al patio de atrás, donde está el área de lavandería y un patio grande, bueno, un poco grande, en medio había una construcción de ladrillo que aparentemente pues pareciera como hubiera sido una churrasquera. Entonces, pero mientras mi hija estaba viendo otras partes de la casa con el dueño, yo me acerqué a esta construcción de ladrillo resulta que, no sé, sentí una sensación un poco extraña. Tengo la habilidad con mi hija de que sentimos como la energía de las personas y no sé, como, pero sentimos las buenas y las malas energías, ya es por herencia de mi mamá. Uh-huh. Resulta que cuando yo me acerqué a eso, no le hallaba yo como que fuera una churrasquera. El asunto está en que cuando salió el señor, el dueño, me dijo, ah, ¿le parece la casa? Sí, le dije, está bonita, le dije. Entonces me dijo, usted decide si hacemos el contrato para un año, donde se da un entre de lo que se renta, digamos aquí, se renta en 1800, ponete esta casa, se da otro entre de 1800.
Muy depósito.
El asunto está en que fuimos, pero yo le pregunté, le dije al señor, pero mire doctor, le dije, y esto, esta construcción en sí que es, pues, se quedó así, y me dijo, pues se supone que es una churrasquera. Se supone, le digo yo, pues no le veo planta de churrasquera, pero así lo hizo la persona que vivió aquí, me dijo. Yo le di permiso, ella me pidió permiso y yo le dije que sí. Bueno, así quedó. Pasados los días en lo que organizábamos y poníamos la casa bonita, pasó un mes y mi hija no se iba. Ya al mes ya teníamos, pues digamos, equipada la casita. Y cuando ya mi hija se pasó, la primera semana,
sí.
Dice ella que se sintió un poco rara porque es normal, ¿verdad? Sentirse raro en un lugar nuevo.
Y,
pero lo que sí notó, mi nieto es Asperger, tiene autismo, pero es leve. Es un niño muy inteligente. Entonces, y él duerme como piedra, porque como es un poco hiperactivo en el día, pues en la noche cae como piedra. Resulta que, como a los 2 días de estar ahí, empezó mi niño a gritar en la habitación. Y le decía, mami, por favor, mi niño tiene a 12 años, mami, por favor, ven, ven, hay alguien en el patio. Entonces mi hija se despertó y rápido fue a la habitación de él, que daba al patio donde está esa churrasquera. Y mi hija encendió la luz del patio y vio que no había nada y le dijo, mira, no, estaba soñando. No, mami, había algo me despertó.
Y, lo vi.
Y al levantar la cortina vi que había algo. Pero ¿qué algo? Le dice ella. Algo, una persona. Una persona. Sí, algo, mami. No, duérmete. No, duérmete conmigo. Ahí se quedó mi hija con él. Pasaron 2 días y mi hija me llamó. Y me dijo, mami, nosotros ya habíamos hecho una oración con mi esposo porque seguimos la religión judía, las raíces hebreas, porque mi esposo es judío. Entonces hicimos una oración, Tevilá, que le llamamos, y el asunto está en que, pasaron los 2 días esos y mi hija me dijo, mami, yo quisiera que mi papá... Él llegó mi hija a la casa y le digo, me vine para acá un rato, mami, quiero platicarte, me dijo. Fíjate que el nene ya tiene 2 noches que se despierta como muy nervioso y él no es así, me dice. Y alterado, y me explicó todo lo que el niño le dice, lo mismo le dice. Hay una persona afuera del patio. Entonces, y ahí no hay donde se entre nadie porque la parte del patio tiene rejas. O sea, asegurado, a pesar de que es seguro porque hay garita de seguridad, así lo hizo el señor. Y eso me dio tranquilidad a mí. Sin embargo, yo con los vecinos, a la señora de al lado, yo le dije, mire, mi hija está sola, se la recomiendo porque se ve que son muy buenos vecinos. Entonces, la cosa está en que yo ese día me fui con mi hija a la casa. Me fui con ella, almorzamos y de ahí la fui a dejar. Y entré a la casa y vi y le digo, mi hija, yo no siento nada extraño aquí. Ay, mami, me dijo, es que fíjate que solo salgo en las mañanas de mi habitación, me dice, y lo primero que hago, pues ir al baño y etcétera, ¿verdad? Pero de ahí me voy a la cocina.
Sí.
Pero en la cocina me dijo, me entra una cosa como ansiedad. No me da hambre. No como mi desayuno como con deseos, porque se me quita el hambre. Y me agarra una sensación como deseo de llorar. Ay, mija, le voy, mientras que te acostumbras, porque prácticamente no has vivido sola, le digo yo. Sí, ¿verdad? Así pasó el tiempo para no cansarlos. Así pasaron los días. Pero ya la segunda semana, pasadito, llevando ya 15 días, la nena no había venido a la casa y yo no había podido ir, solo nos comunicábamos. Y cuando vino, yo la noté muy delgada. Y le dije, mija, ¿cómo estás? Ay, mami, no me he sentido bien, me dijo. Incluso he tenido aquello de llamarte para que me fuera a saber, pero porque el nene ha estado pendiente de mí. Yo le digo, Caleb se llama mi nieto, mi hija le dice, Caleb, si miras que yo no despierto, llamas a la abuela o al abuelo para que venga. Ok, le dice el nene. Entonces, pero ¿por qué, mija? Es que fíjate que siento que me desvanezco, se me corta la energía. Y siento que se me cierran los ojos y yo no voy a despertar cuando me recuesto en las mañanas, porque me siento muy agotada, muy débil. Pero, ¿por qué, mija? Le dije, ¿por qué no te haces análisis? Tal vez tenés algo que te esté haciendo eso, la tiroides o qué sé yo. Entonces fuimos con el médico y el médico le hizo una serie de análisis que le dijo a Marvel, no, le dijo, todo salió bien, todo está normal. A ser su estado de ánimo. Entonces le dijo el asunto que estaba bien todo. Le dejó a tomar Ensure para que ella pudiera como subir un poquito de peso, porque había bajado 3 libras en menos de 15 días, como pasadito de 15 días. El asunto está, Gina y Nacho, que esto que te estoy narrando es algo que lo vivimos. Y es como para que las personas que cambian de habitación, de vivienda, tomen en cuenta realmente muchas cosas y se averigüe antes de tomarla, sí, qué realmente ocurría en la casa que uno va a adquirir, ya sea nueva o qué sé yo, o rentada, como en el caso de nosotros. Porque depende de mucho de quién estuviera ahí viviendo. Resulta que yo me aboqué a la vecina y le digo, mire, yo quisiera saber que usted me dijera realmente quién vivía aquí. Y se quedó callada y me dijo, mire, doña Mildred, me dijo, yo lo único que le digo es de que ahí hay que hacer mucha oración. ¿Por qué me dice eso? Le digo, ¿quién vivía ahí?
Eso?
Mire, me dijo, para serle honesta, la persona que vivía ahí, ella en la noche no dormía, no, que solo en el día, y se agrupaba con muchas personas en la noche y se sentía que olía, que quemaban cosas en algo de ahí del patio, y realmente era unas personas que también eran mareros.
¿Mareros?
Pero hacían como ciertos ritos por el olor, como que quemaban algo, como carne de, como cuando se está quemando una gallina, carne, así, me dice. Pero no era comida, me dice, sino que era algo que hacía. Y eso era seguido, mayormente cuando era luna llena, y me dijo algunas cosas. Y yo me quedé así como que, Dios mío, no le quise decir a mi hija que había yo hablado, que yo había averiguado eso. Solo dije, voy a observar cómo sigue mi hija. Ha pasado unos días, el niño empezaba a sudar en las noches y tenía terrores nocturnos. Entonces fuimos a, le dije a mi hijo, con mi hijo mayor, el menor, le dije, vamos a ver a Marvel, ¿y tú qué opinas? Le conté. Ah, no, madre, me dijo él, yo eso sí no me gusta, me dijo, yo miro a Marvel muy desmejorada, mi hija estaba, al mes de estar ahí, Gina estaba pálida.
cambió su aspecto físico.
Pálida y delgada, ella tiene su carita larga. Es una joven que debería pesar mínimo 125 para estar normal, siento yo. Pero estaba, cuando el doctor la volvió a llevar, yo porque me dio tanta pena, estaba pesando 105 libras. Okay. Entonces el doctor dijo, no. Y le hizo otro examen de sangre, tenía anemia por falta de comida, porque no comía. El asunto está en que mi hija se puso muy mal. Se le bajaba la azúcar, la presión la tenía en el suelo. Mi niño no se enfermó, pero no dormía bien, lo que él nunca hacía, de dormir en el día, porque es muy hiperactivo. Como no dormía en la noche, dice mi hija que recibiendo sus clases por Zoom, se quedaba dormido. Entonces fue realmente algo feo. Bueno, el asunto está que al mes de estar ahí, pues yo me dediqué a ir más seguido y a ver que mi hija comiera, pero a ella le agarraba una lloradera, una tristeza tan grande. Pero cuando ya me dio pena realmente de lo que estaba ocurriendo, fue cuando la casa está nueva, está bien pintadita, tiene su terraza, pero cuando yo vi, empezó a hacerse una mancha negra a la puerta que está para el patio.
Sí.
Y yo le dije, mija, eso es moho. Ay, sí, esa. Pero mija estaba así como que desvanecida. ¿Qué más que
gentes?
Se venía para acá prácticamente casi todos los días. Y en la noche la íbamos a dejar. Realmente estuvo mi hija un mes, 3 semanas, casi los 2 meses.
Sí, amiga.
Híjole, después a recoger todo. Una inversión de veras que por gusto. Ahí tengo una habitación con llena de todas sus cosas. Y me da tristeza porque yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que haya tan malas energías en algunas viviendas que hagan tanto daño a las personas? Esa humedad siguió. Cada vez estaba peor. Pero bueno, Gina, este es mi relato, lo vivimos, contarlo es fácil, pero yo lloraba, me preocupaba, me daba tanta tristeza ver a mi hija. Gracias a Dios, ahorita ya estamos en, esto fue en junio, ya cuántos meses hace, y mi hija ha subido solamente 6 libras. Está con especialista, la parte del médico que nos ve siempre, una psicóloga. Y nos trajo vivir en esa casa, en esa vivienda, nos trajo muchos problemas de salud. Y a mi hija la tengo aquí ya un poco más recuperada, pero todavía su delgadez es mucha. Y está con nutricionista y con ayuda de Dios y con oraciones ella va a salir adelante.
Así
es, sí, mi relato, Gina. Dios me los bendiga, me los guarde. Y un
gracias,
saludo desde Guatemala. Hasta pronto.
Mildred, muchísimas gracias. Hoy en el programa escuchamos específicamente tres relatos que tenían una relación muy estrecha con una casa en la que no era conveniente vivir. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos una cita para darle continuidad a todo lo que no se nos quedó pendiente, relatos, audios, comentarios. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Muchísimas gracias, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.